Bienvenidos a La Píldora Azul.
Lo que necesitas saber de cine,
series
y cultura pop.
Conducido por Cynthia G,
Baby Boss
y Annie B.
Hello, Píldora fans. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cynthia G. Está conmigo el Baby Boss y estamos estrenando micrófono. Patrocinado por el señor. Muchas gracias, señor.
Robadosele al señor.
Es que tienen que saber que sí. Fue prestado. Él no lo estaba usando. Y pues ya. Fue como de, pues, bueno, hay que darle un uso.
Asaltaste la oficina y dijiste, esto me sirve, no lo usa.
Hay que darle un uso y según, si se escucha muy bien o qué opina, el público, ¿se escucha mejor? No, ¿sí?
Sí, sí.
Ya, para la siguiente, el siguiente upgrade es que Lick tenga su micro.
Un micro que se adapte al celular y me deje escucharte. Es el tema.
Además. Sí.
Además.
Pero yo creo que sí va a ser los que dijimos de...
¿De Lavalier?
¿Lavalier?
Pues estuve investigando y tiene que ser como de gamer, porque Lavalier me clausura el escucharte. Pues necesito como audífonos con micrófono para poder escucharte. Y los que hemos probado así, pues no se escuchan tan bien como sin ellos.
¿A poco el Lavalier también nos bloquearía el...?
Hasta donde sé, sí. Habría que... Que probarlo realmente.
¿Y qué no sería más fácil un micrófono mic así como este?
Pero...
Ah, pero que necesita hacer al teléfono.
Teléfono.
La otra es como que le añadamos cámara.
A la lap.
A la lap más micrófono. Una camarita. Que según yo las camaritas HD no están tan...
Pues habría que ver.
Tan cariñosas, ¿eh?
La verdad es que no lo he investigado. O sea, puede ser una cámara al la lab o una diadema con micrófono de Bluetooth como la que tiene el señor también.
Por si quieren patrocinar. Ya si saben quieren... que... Si quieren hacer una donación en especie al programa para que mejoremos técnicamente, pues ya saben por dónde está la cosa. Yo sí pienso que es mejor que grabes en la computadora y por ende la cámara y micrófono. Pero pues si quieren al menos las diademas, la diadema con micrófono, pues está bien, también se acepta, ¿verdad?
Sí, aunque yo creo que la solución va a ser una cámara high definition que se conecte a la lab, que ya traen micrófonos. Y también normalmente esos micrófonos están bastante buenos. Es algo así. Yo creo que esa va a ser la solución.
Muy bien, pues hay que seguir en el upgrade del programa, pero dime.
O sea, sí, y ya viene mi cumpleaños, por cierto, es el 8 de mayo, que va a caer en día que grabamos, así que hay un mes precisamente, por si alguien quiere hacer ese regalo de cámara, estaría súper bien.
Muy Tauro de tu parte.
Sí, claro.
Pues no creo que vayamos a grabar el mero de tu cumpleaños, honestamente. ¿No? Te van a pedir, seguro no. Ya te pidieron.
No, ya apartado. Ya organizamos. Ese día se graba y se festeja en la noche. Así que.
No, bueno, pues como tú digas, ahora sí que es tu cumpleaños, tú decidirás cómo lo quieres pasar, yo me adapto.
Grabamos el día de mi cumpleaños para que me cantes las mañanitas.
En vivo y a todo color, perfecto. No canto muy bien, lo aviso, pero se va a hacer lo que se tenga que hacer, ni modo.
Está bien.
Muy bien. Pues vamos a entrar de lleno ahora sí a las reseñas de esta semana, empezando con Godzilla, el Monsterverse, ¿no? La nueva entrega del Monsterverse, que es Godzilla y Kong, porque en realidad ahora no es versus, ahora ya son amiguis. De New Empire se llama.
Así es.
New Empire. Que casualmente terminamos viendo juntos. Y me obligaron y me llevaron a una sala 4D Una sala 4D, la peor experiencia de mi vida, por cierto.
¿Cuál te obligué? Tú me preguntaste y me dijiste, a ver, ¿a qué sala la vamos a ver? Y yo te había dicho, vamos a verla en Real D3D, pero normalmente 4D, 3D son buenas y había la oportunidad, la fuimos a ver, aquí a la señorita no le gustó el sangoloteo y que le picaran las costillas, pero bueno, se vivió la experiencia porque no había ido a 4D, 3D y pues a quien no le guste que le piquen las costillas se la recomiendo en Real D3D.
O sea, yo quiero aclarar una cosa, me gusta rudo,
pero no tanto,
pero no de esa forma. O sea, de otra forma. Eso está como muy, muy, muy extremo, muy raro. No sé, yo sí quiero aplastarme en la sala del cine. O sea, prefiero mil veces VIP. O sea, yo sí soy tú tan 4D y yo tan VIP, güey. O sea, la neta.
Yo tan extremo y tú tan comfort.
La neta, o sea, a mí quiero aplastarme en la sala del cine, reposé, cómoda. O sea, eso de que esté así de... Ay, hasta se me salió el anillo.
Pero, a ver, dime.
O sea, no me gustó, cero me gustó que me estén aventando agua, que seguro además es estancada y que seguro que asco, güey. O sea, qué horror.
Cálmate, no creo que sea estancada. O sea, sí es otra vivencia, porque sí está padre que estás viendo y te mueven y te avientan agua y aire, pero sí creo que no es para cualquiera. Aquel que no le guste el 4D, el Real D3D, ahí sí se la recomiendo porque uno se sienta en la butaca, se acomoda a gusto, se desparrama y nada más lo ve en 3D, que creo que es una película que vale la pena ver en 3D.
Eso creo que puede ser, porque lo que sí, o sea, ya entrando un poco hacia la reseña de la película, obviamente todos sabemos que es un megachurro, o sí. Sea... No, nadie vamos ahí esperando encontrar un peliculón que digas, ay, güey, o sea, qué bárbaro, brutal.
¿No estás esperando ver un Misión Imposible o un Maverick, que está muy bien hecho? No, vas a ver un churro americano, así tal
cual. Hecho a computadora prácticamente, ¿no? Porque como quizá la gran... ventaja que yo le veo a esta entrega es que todo el tiempo hay monstruos. Uh-huh. Y eso está chingón, porque versus algunas otras entregas que hemos tenido de alguno de estos dos personajes, donde hay demasiadas secuencias con humanos, en esta yo, por ejemplo, la última, la de Godzilla Minus One, uh-huh, que es puro humano y puro bla, 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 aquí sí siento que hubo mucho monstruo y eso se agradece. Se agradece, aunque todo sea a través de sí, animación por computadora, ¿no?
Sí, que esa es la primer... O sea, es imposible no comparar Godzilla Minus One contra Godzilla y Kong Nuevo Imperio, ¿no? Y tenemos las dos grandes escuelas de este Monsterverse, ¿no? El asiático, el japonés, que es esta Minus One, y el hollywoodense, gringo, Godzilla y Kong. Y creo que cada una tiene esa esencia. O sea, en la japonesa vemos esta historia más de dorama, más de personajes, como dices, mucho drama, mucho diálogo. Y Godzilla acaba siendo la representación de la bomba atómica de la Segunda Guerra Mundial. Y aquí tenemos acción, acción pura, donde se están golpeando, donde hay muchos monstruos, donde el chiste es ver quién aguanta más. Ya sabemos quién va a ganar, pero queremos ver cómo se dan, ¿no? Ese es el chiste.
Por supuesto, por supuesto.
Y en ese punto entretiene bastante bien, entretiene muy bien esta película, te mantiene atento a lo que está pasando, si hay dos, tres jaladas, si hay dos, tres cosas inverosímiles, pero bueno, sabemos que a eso íbamos.
Así es, así no es una sorpresa, pero se agradece que hayan decidido que hubiera mucho tiempo en pantalla de los monstruos, por un lado. Por otro lado, creo que los efectos visuales sí están bien hechos, o sea, creo que están bien trabajados. Uh-huh. Yo en ningún momento me sentí como, güey, ¿eso qué? Se ve horrible, se ve de bajo presupuesto, se ve mal hecho. No, la verdad es que a lo mejor si te ponen muy picky probablemente le encontrarás algo, pero en general a mí me funcionó bastante bien. Y me gustó la justificación, por ejemplo, de cómo se hace Godzilla Rosita, ¿no? Como de Dragon Ball, güey, o sea, cómo va subiendo de nivel Ah, que antes era azul y ahora es rosita, pero la justificación me gustó. O sea, el Godzilla dijo, aquí va a haber madrazos.
Ajá.
Me tengo que preparar.
Sí, o sea, como que oyó el llamado, tuvo esa epifanía y dijo, vamos primero a entrenar, nos vamos a Francia, me echo acá un cambio, me entreno, ahora vámonos al Polo Norte, me parece.
Sí, ajá, ajá, creo que
al
sí.
Al Polo Norte, segundo round, descanso, me tomo acá las, ¿cómo se llaman estas?
Las semillas del ermitaño.
Ajá, una semita del ermitaño, me despierto y ahora sí, papá, ¿qué onda? Vamos a darnos con todo. Sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, en ese sentido, para mí, digamos que cumple con entretener. A mí, ¿qué tuvo de duración? Creo que sí son 2 horas. Y la verdad es que se me fueron rápido, uh-huh. Estuvo ágil. ¿Sabes qué me gustó mucho? Que explicaran, yo, igual ya es algo que la gente que sigue mucho el Monsterverse lo sabe. Yo no lo tenía tan presente que Godzilla protege a la naturaleza, al planeta, por decirlo de alguna manera, y Kong a los seres humanos específicamente.
Ajá.
Entonces, es por eso que hay como un pique entre ellos, porque de entrada tienen objetivos distintos y cada uno defiende un poco. Entonces, es esa parte, eso que a mí me añadió, que yo no lo tenía tan presente, me gustó mucho, me hizo, hace que tuviera mucho más sentido por qué a Godzilla le vale. O sea, la neta sí disfruté mucho cómo pasaba por todo, le vale destruir. O sea, hicieron una popó Brasil, estaban en Río de Janeiro.
Ajá.
Lo destruyen todo, güey. Y cuando está en Francia, igual. Y cuando está en Italia, igual. O sea, pasa y le vale destruir lo que le valga. Y justamente creo que hasta cierto punto lo entiendes porque pues a él eso no le interesa. Él está protegiendo como en un gran espectro, pues el planeta, ¿no?
Sí, cuando agarra el Coliseo, ahí como de camita, está genial, o sea, así dices, ¿qué onda? No, sí, tienes que dejar pasar un par de cosas, como esto que platicábamos, no se ve, o hay, creo que hay una escena donde se ve que rompe el Coliseo para poder entrar.
Un poquito.
Ajá, pero de entrada cuando entra no se ve roto, luego cuando sale se ve que lo rompió. Y cuando se vuelve a acostar, otra vez está completa. Ahí como que son esas pequeñas fallas que a menos que te pongas de obsesivo, pues te brincan de allá afuera. Sí, sí está chistoso. Y como dices, es una película que si bien ves las anteriores, te va a sumar y te va a tener una visión más completa del Monsterverse. Pero si no la has visto, si no eres tan clavado, la puedes ver sin necesidad de ver las anteriores y poderla disfrutar y entretenerte. Y además creo que es para toda la familia, o sea, para alguien que le gusta el Monsterverse super clavado, para niños, para los papás, para alguien que solo quiere relajarse, para un date, ¿no? Que no necesitas como ni ponerle toda la atención, ni ser un experto en el tema como para cachar. Entonces, sí aplica un dominguito para irte a relajar, un viernes, o sea, a gusto, ¿no?
¿Sabes qué otra cosa me gustó mucho? El Ace Ventura que sale ahí. O sea, es una de las partes más inverosímiles que tiene la película, porque ahora resulta que hay un veterinario especialista en titanes, ¿no?
Ajá.
Entonces, él le puede hacer un trabajo dental a Kong, y le extrae el colmillo, pero además tenía él guardado, yo creo que en su instrumental, pues un colmillo ya de acero, porque pues ya estaba ahí listo para que cuando Kong necesitara, yo creo que han de tener guardadas una pieza de todos los dientes de Kong, ya hacía la medida y todo, para que ya nada más lleguen y se la pongan o algo así, porque toda la escena de la parte dental sucede como en un par de horas, ¿no?
Ajá.
Y ya tenían todo listo, todo así perfecto y fue así de voladísima. Y es como, no mames, ¿te imaginas la cantidad de pegamento que necesitas para pegarle el pinche colmillo metálico?
¿O cuánto metal necesitas? Porque seguramente fue de titanio o alguna aleación acá jalada en los cabellos. ¿Cuánto
era,
necesitas?
Es que era, sí, era vibranium.
Ándale.
No sé.
Wakanda.
Sí, no sé, a Wakanda igual les prestó un poco, pero no sé, o sea, siento que justo todo lo que está alrededor de él es lo más inverosímil. Igual el guantelete que al final le dan a Kong, hacia el final le dan a Kong, igual casualmente tenían un guantelete y casualmente estaba en la, ¿cómo se llama? La tierra de en medio, ¿cómo?
La tierra hueca.
Casualmente el guantelete estaba en la tierra hueca esperando a que Kong lo necesitara. Y luego el Ace Ventura va y viene con el chingado guantelete así, mira, así, pero rápido, o sea, nada de que se tarda, o sea.
Sí.
Siento que él
lo que tenían era un guantelete y no una pierna biónica o algo así.
O un casco o una pechera o no sé.
Un algo, ajá. Que de hecho eso explica por qué la crítica le da el 55%, porque, pues sí, en historia, pues no tiene gran historia, pero la audiencia le da un 93% porque entretiene, ¿no? Y quieres ver monstruos, y quieres ver golpes, y quieres ver toda esta emoción que sí te transmite. Ahí es cuando la crítica, la audiencia, pues no se ponen de acuerdo, ¿no?
Pues sí, pero a mí lo que tiene que ver con el Ace Ventura, aunque muy lo de lo más inverosímil de la película, pero me gustó mucho su papel, sobre todo porque lo interpreta Dan Stevens, que para todas mis amigas que me están escuchando, que les encanta Downton Abbey, es nuestro querido Dan Stevens. Entonces, güey, o sea, yo te lo dije, yo lo vi, dije, ese es el de Downton Abbey, o sea, por Dios, es mi novio. Entonces, ya con eso me justificó, hijo. O sea, además de los monstruos, que sí agradezco y sí se ven muy bien, ya con Dan Stevens ahí, check. Me encanta. Quiero que en una siguiente entrega salga él otra vez.
Que fíjate, ahora que lo mencionas, esta parte de el Ace Ventura, si bien tiene chistes gringos y de repente son como, ah, sosos y demás, no caen en que sea absurdo gringo. Y sí tienen dos, tres fórmulas que funcionan. Entonces, tampoco es una comicidad tan absurda que sí te hace reír, que te la va llevando leve. Y esto de Ace Ventura, hasta ellos mismos se burlan, ¿no? Ese también a mí me gustó, se me hizo un buen toque a la película. Y del lado de los hombres también, el taco de ojo con Rebecca Hall, también está bien.
Quizá el personaje que también más me gustó después de Ace Ventura es el... Bernie se llama, creo.
Ajá, el nerd.
El nerd que les ayuda y que termina, o sea, como que su personaje desde la entrega anterior me gustó muchísimo. O sea, es como divertido sin quererlo porque no su intención no es ser gracioso, pero termina en sus ansiedades y sus estreses y todo, termina siendo muy gracioso y la verdad me gustó muchísimo. También quizá otra cosa que disfruté y valoré mucho fue como que le dieran justo a Kong esta humanidad. O sea, como por eso te decía al principio que me hacía mucho sentido que él fuera el protector de la humanidad, porque además sí tiene como muchos rasgos de humanos en el sentido de lo social. Por ejemplo, sí se mostraba mucho a Kong solo, padeciendo un poco su soledad, sintiéndose el último de su especie, no encontrando su lugar en el mundo o en esta tierra hueca, no sabiendo exactamente a dónde, a qué, queriendo compartir con alguien más de su especie y que al final, que cuando finalmente se da cuenta que él no es el último, que hay más como ellos y que se le percibe queriendo lo mejor para su raza y querer hacer comunidad. O sea, toda esa historia que le desarrollan a Kong, la verdad es que me gustó muchísimo, pero también vale la pena aclarar a este punto que prácticamente es una película de Kong. Sí. Y Godzilla sale nomás ahí de adorno, o sea, nomás ahí de que hay que ponerlo porque pues vende que estén los dos juntos, pero prácticamente el protagonista y al que le dan mucho más historias a Kong, ¿no?
Sí, que aún... O sea, que tiene como la fuerza bruta, precisamente, es Godzilla, quien acaba dando, por así decirlo, ayudando en el golpe final, es Godzilla, se necesita. Pero sí, tienes razón. Y también es un punto que a mí me gustó, que le dieran como esta parte de mamífero, como esta parte... Supongo que tuvieron asesores de primates, o en este caso de gorilas. No estoy diciendo que sea una calca exacta de Nat Geo, de cómo se comportan los primates, pero sí se acerca bastante a lo que yo sé. y le da esta humanidad, y entonces, pues, si te ves espejeado y congenizas, ¿no? Cuando
empatizas.
Empatizas, sí. Cuando se emociona, que cree que está escuchando a un Kong y se va corriendo al principio y resulta que no, sí te transmite toda esa parte y pues sí, empatizas, ¿no? Finalmente, a pesar de que lo muestra muy humano, pues no es tan fuerte como si lo necesita.
Es correcto. ¿Sabes? Se siente como que Kong, por eso te decía que lo siento más humano, aunque uh-huh. No es un humano, es un animal, titán, porque se le siente como más vulnerable, o sea, como que es más difícil que a Godzilla. Godzilla se siente más como un dios, como un ser mitológico, inalcanzable. En cambio, Godzilla se siente más terrenal, más humano, que sangra, que le duele, que sufre, que puede, con el que te puedes identificar muchísimo más, porque tiene todo esto que acabas de decir, que estoy completamente de acuerdo. La verdad es que en ese sentido es un gran acierto. A mí la audiencia le está dando el 93% por algo. Creo que, si bien, insisto, no es como de, ay, wow, esto es cine, joder, y qué maravillosa película. Pues no, por supuesto que no. O sea, sabes que no es la película mega profunda con la historia súper mega planchada, pero creo que sí cumple con entretener. Yo me la pasé bien. Lo único que no disfruté fue la sala 4D. Yo estoy segura que si hubiera ido a una sala normal, la hubiera pasado bastante, bastante bien.
Bueno, pero ya se te quitó las ganas de ir a una 4D, 3D, no había sido, tenías la gran duda, ya se resolvió. Y estaba viendo aquí en los fun facts, pues el primero en aparecer en una película fue King Kong en el 33, después Godzilla en el 54, y finalmente en el 62 es que los juntan, y se considera el primer gran crossover de pues, dos grandes monstruos, ¿no? Por ahí, pues, les decía, de los 60 en el 62. Y esta película está recaudando hasta ahorita 192 millones de dólares, lo cual la hace, en el 2024, la mejor película que se haya estrenado, ¿no? Con un mejor fin de semana.
Para todo lo que va del año, ¿no?
Así es, sí, hasta ahorita. Entonces, yo posiblemente la
voy a...
Ajá.
Pausa, nada más añadiría que justo las cuatro películas que ya se han estrenado del Monsterverse de Legendary uh-huh. Han recaudado alrededor de 2,000 millones, casi triplicando el presupuesto de todas, ¿no? Entonces, vende, y creo que por eso vamos a seguir viendo más películas de estos titanes, ¿no?
Sí, porque además la dejaron abierta, o sea, por supuesto que se queda abierta para que siga habiendo, ¿no? Habrá que ver cuál va a ser la nueva amenaza, porque además siguen existiendo titanes en la Tierra. O sea, no, Godzilla no acabó con todos, todavía existen y siguen siendo una amenaza latente, ¿no? Me acordaba otra vez, no sé por qué me vino esta parte de cómo destruye las ciudades. Que sí está muy chido, la verdad, ahora que me hace recordarlo y lo traigo con sí está muy chido cómo le vale queso y destruye todo. Pero bueno, posiblemente yo la vuelva a ver. Si la vuelvo a ver va a ser en Real D3D y ya les traigo ahí la comparación de dónde me gustó más y por qué en dado caso.
Muy bien. Nos quedamos con eso para este gran blockbuster que de finales de marzo. Y nos pasamos a la siguiente reseña de una película que se estrenó, pues ya tiene más de un año, porque realmente esta estuvo en las nominaciones a los Oscar del año pasado, de 2023. Estamos hablando de Aftersun, que tiene esta película de A24, que tiene muy poco que añadieron al catálogo de Netflix. Yo no la había visto desde las premiaciones pasadas hasta este momento, porque no la habían puesto en ninguna plataforma para poder verla, ¿no? Y la verdad no había tenido como mucho ánimo de rentarla. Y ahora que la vi en el catálogo, decidí verla y convencí a este señor de verla también.
Uh-huh.
No me gustó. O sea, la verdad, no sé por qué la crítica le dio tanta, o sea, a la crítica le gustó mucho, en crítica le fue muy bien. Si ustedes se ponen a ver videos en YouTube, en general todo el mundo, no, buenísima, una cosa que sí, y entonces me conmovió y las lágrimas y a mí no me parece.
Híjole, mira. Bueno, de entrada, nada más para aclarar, esta película salió en 2022, pero se premió en 2023, como bien dices. Y Prime trae ahí, bueno, esta creo que está en Netflix.
Sí, Netflix.
Entonces es Netflix. Netflix trae una asociación con Mubi, que es donde normalmente acaban las películas de arte o las películas no blockbuster que acaban llegando a los Oscars. Entonces, primera aclaración, es una película de arte por todos lados y por donde la veas. Entonces, tiene un ritmo lento, es un drama, se toma su tiempo, no va a pasar gran cosa.
No pasa nada, qué gran cosa, hijo.
No, espérame, o sea, espérame. Ahí vamos.
No, o sea, no pasa nada, realmente.
Mira, fíjate que la vimos, Lady Boss y yo, y finalmente, pues, como psicólogos, sí creemos que la vimos diferente, porque me pasó lo mismo, o sea, yo llegué a un momento, media película, a un cuarto de la película que decía, ya, que maten a alguien, que pase algo, Dios, que alguien se ahogue, o sea,
que... ¡Que se ahogue!
Sí, y también Lady Boss me decía así como, oye, sí, está lentón, o sea, lleva como un ritmo ahí suavecito, y pues que pase algo, ¿no? Finalmente, pasa algo hasta el final, yo creo que los últimos 5 minutos. A mí tampoco se me hizo como el gran final, ¿no? Porque dices, bueno, si hora y media nos trajeron así lento, pero el final es el gran final, el gran cierre, vale la pena. No es el caso. Pero sí nos dejó un sabor agridulce a los dos, como que no pasa nada. Y la comparábamos mucho con Perfect Days, que también estuvo nominada, que es una película de arte, esta película asiática. Bueno, es más entretenida. También la comparaba yo con Vidas Pasadas, porque tú y yo decíamos en su momento, es una película que refleja el día a día. Esta película que trata como de una semana de las últimas vacaciones que pasa una niña de 11 años con su papá de 31, 32 años, que fue un papá joven realmente, que son 3-4 días, o bueno, 4-5 días que se la pasan juntos en Turquía, y es el recuerdo que tiene, el último recuerdo que tiene ella de su papá, ella ahora teniendo 31, 32 años, y está recordando, ¿no? Entonces, es algo muy del día a día, es algo muy normal. Bueno, en Vidas Pasadas, o en Perfect Days, pasan más cosas, acaba siendo más interesante. Pero había algo a mí que dije, hay algo aquí, ¿qué es? ¿Por qué? ¿No? De entrada creo que técnicamente es muy buena. Tiene muy buena fotografía, muy buenas actuaciones. Lo que hace Frankie Corey, que es la niña de 11 años, lo hace muy bien. Pero acaba siendo un lenguaje muy de arte. Y es por eso que, como tú, también me puse a ver videos y me encontré a muchos que reseñaban que era wow, la gran película, que les había movido, que habían empatizado, que al final es así muy fuerte, ¿no? Entonces, como que ya clavándome más, ya sacando mi lado mamador, dije, a ver, ¿por qué? Es una película que habla de la depresión, de la soledad encubierta, que creo que nos pasa o pasa mucho en esta sociedad. Entonces, creo que técnicamente es muy buena, pero creo que se queda corta en cómo nos cuentan la historia, porque no tiene un gancho tan fuerte. Y creo que la gente, o empatizas y te clavas, vibras, conectas con ella muy cabrón, o no, que es lo que creo que nos pasó a nosotros tres.
Eso es justamente lo que a mí me gusta, al punto que quería llegar y donde me gustaría a mí intervenir, porque siento que es este tipo de películas de arte y donde pareciera que no pasa nada, creo que solo las puedes verdaderamente disfrutar si conectas. Ajá. Si a ti te hace sentido, si tú has vivido algo similar, si el mensaje te llega porque te identificas, entonces sí se va a volver un contenido relevante para ti y que puede ser catártico inclusive, que te puede despertar emociones, recuerdos, sentimientos y puede volcarte a muchas emociones. pero si no. Entonces,
sí.
Pues no conecta. Yo, por ejemplo, hablando específicamente de mí, pues yo, gracias a Dios, tengo a mi papá con vida, a mi mamá con vida. No he tenido una pérdida
fuerte
de un ser querido muy fuerte.
Uh-huh.
Entonces, pues siempre he tenido una relación. Mi papá siempre ha estado presente en mi vida. Vaya, entonces no puedo entender y pude leer un poco hacia dónde iba y sí sé. Si tú la ves una segunda vez ya queriéndole rascar y analizar,
uh-huh.
Por supuesto que te vas a dar cuenta de todos los momentos de soledad que quiere reflejar la directora. Que, por cierto, leí que Charlotte Wells, la directora, además de que esta es su ópera prima, su primer largometraje, esta historia está basada en su propia vida, uh-huh. En su propia historia con su papá. Entonces, sí creo que pasa un poco como con El niño y la garza, güey. O sea, es una historia súper personal que es para ella.
Ajá.
Que se siente como muy de voy a hacerlo yo para mí, por mí. Yo sí le entiendo, yo sé qué quiero decir. Y tal vez si tú sabes mucho de cine, igual dirás, no, entonces la yuxtaposición y los colores y esta toma reflejan. Por ejemplo, yo leía mucho sobre, y si te fijas, hay muchos reflejos de las caras en las mesas o en espejos, o de repente estas tomas y significan, y pues ya te clavas en cosas que no es el punto. O sea, este podcast no está dirigido a la gente súper clavada en cine, para eso hay otros podcasts. Aquí, para la persona, los terrenales, las personas acá más terrenales, pues sí es como, güey, o sea, yo por supuesto que no veo eso, güey. O sea, si yo identifico la historia, por supuesto que me va a llegar, por supuesto que me va a hacer sentido. Pero si no, me va a parecer aburrida, lenta, que no pasa nada y probablemente hasta ni la acabes. Te termines saliendo de la película porque no te gustó.
Sí, fíjate que, o sea, aparte de lo que pasó cuando vi las reseñas de otras personas que decían que wow, que era una película que tenías que ver, hablaban mucho que conectaron y que él era un muy buen papá. Y la verdad es que a Lady Boss y a mí nos salió los psicólogos y dijimos, no, no es un buen papá. Refleja cómo es la mayoría de las relaciones con los papás masculinos. Y no quiere decir que sea buena. No hay una parte donde la deja a su suerte toda una noche, la abandona. Donde tenían una tradición de hacer un karaoke, la deja bajar sola, exponerse sola, entre comillas, a hacer el ridículo. Y porque así se vive cuando la abandona, ¿no? Y eso no hace un buen papá, ¿no? Si tú tienes una tradición con tu hijo y tu hijo te dice, quiero hacerlo, o lo frenas o lo acompañas. Eso ni con 10 años de terapia. O 10 años después de tratar en terapia. Entonces, sí creo, así voy a sacar mi lado de psicólogo, de psicólogo, que seguramente vas a conectar con la película si tienes daddy issues no trabajados. Porque creo, o sea, los tres, tú, yo y Lady Boss, tenemos daddy issues, pero tenemos daddy issues trabajados en terapia. Entonces, por eso es que creo que podemos ver y decir, no. Y creo que aquellos que los tienen a flor de piel, si pueden conectar y les puede llegar y les pueden ser tan pesados. Porque además, como bien dices, es una película que sí necesita una explicación. Entonces, ya hemos dicho muchas veces, aquellas películas que necesitan una explicación o que el script necesita una explicación, que no se explica por sí mismo a sí mismo, pues no es una película desde nuestro punto de vista buena. Y un punto muy claro, si la vas a ir a ver, si te llamó la atención, si a ti te gusta las películas de arte, es que es una película que no debes de interpretarla de forma lineal. Hay momentos que te presentan como ahora, que realmente es el futuro o es el pasado. Entonces, ya que lo sabes y empiezas a hilar, entiendes más cosas. Y también otro punto que cabe destacar es que cuando ella está viendo las imágenes de la Handycam, son los recuerdos que ella ve, que ella videograbó en una Handycam. Y aquello claro, que está visto en una tercera persona como la cámara, que nosotros lo vemos, son los recuerdos que ella tiene. O sea, al final sí habla de depresión y creo que es un tema interesante, pero también coincido contigo que la forma en que la bajaron, sí creo que es un tema de historia y de dirección, acaba siendo sosa para lo que los que nos gusta el cine comercial, ¿no? Entonces, yo no creo que sea la gran película tampoco, creo que está aburridona.
Sí, o sea, yo no la recomendaría, pues.
Igual.
Salvo, igual. A lo mejor como a un tipo de persona en específico, con un momento de vida en específico, no sé. Como para algo muy específico, probablemente sí pueda ser un referente, pero fuera de eso, creo que hay muchos otros contenidos que merecen la pena que sí veas que esta. La verdad, yo no sé cómo, ahorita no sé si tú tengas presente a qué fue lo que estuvo nominada, pero sí me llamó mucho la atención, que es como, güey, no, o sea, no, porque estuvo nominada, güey, o sea, está... No digo que mala, porque, ojo, no estoy diciendo que está mala, simplemente no me parece que sea para todo público, y que sí termina por, si no conectas, como a mí me pasó, cero te va a gustar, y va a ser como, de hecho, yo la tuve como de fondo, ¿sabes? Ya ni siquiera me nació ponerle demasiada atención, estaba haciendo otras cosas, porque como no estaba pasando nada, dije, güey, pues, sí la voy a poner un poco de fondo, hijo.
Sí, estuvo nominada a Mejor Actor. Por Paul Mescal. Sí, totalmente.
Creo que lo hace bien.
Los dos. O sea, la niña también lo hace muy bien para tener 11 años. Y te transmite muy bien cómo transita la preadolescencia. Pero regresamos a este punto. Te tienes que clavar mucho. Porque no se explica. Mira, para mí, yo sí tengo... Ya que empecé a ver una película, tengo que acabar de verla. O sea, si no me quedo dormido, sí la acabo de ver. No puedo dejar de no ver una película. Pero la voy a dejar guardada en mi portafolios de cuando tengo pláticas que tengo que ser mamador porque el otro está mamoneando de más. Y entonces, pues de repente también me gusta ahí charolear. Ahí la voy a dejar guardada.
¿Qué pasa, hijo?
Ay, cálmate. Si bien que se nos da, me acuerdo de esa vez que fuimos a la comida de Patty, tu amiga, hace 50 años.
Hace 50 años.
Estaba saliendo con un chavo que se puso de mamador del golf, del tenis, de vino. Y pues uno tiene que sacar sus cartas, ¿verdad? Nada más para mamonear. Pero lo voy a dejar para eso. Más allá de eso, la verdad es que no.
Ahora, bueno. La última recomendación o reseña que les traemos para el programa es Ricky Stanicky, el impostor, ¿no? Esta película protagonizada por John Cena y Zac Efron, que yo siento que prácticamente no le hicieron publicidad, no tuvo tanta publicidad, que está en Amazon Prime, de hecho es una original de Prime, y la verdad, si bien no es la mejor película, sí me la pasé bien. Creo que el problema es que empieza muy alto, o desde mi punto de vista empieza bien, como que la premisa a mí me parece muy buena, o sea, me parece como una idea muy diferente o como única, yo específicamente no la había visto para una película de comedia, a lo mejor no es que sea nueva, pero yo específicamente no la había visto, y creo que empieza aquí, y conforme va avanzando, y va avanzando, y el final sí decae mucho porque se vuelve demasiado conveniente, demasiado inverosímil, demasiado, sí carece de fuerza, pues, incluso la comicidad, ¿no? La comicidad iba bien y hasta el final ya ni siquiera hay momentos graciosos, ya realmente no pasa nada interesante, todo se resuelve muy fácil, no sé, o sea, sí se quedó como a medio gas, como decimos nosotros, ¿no? O sea, pudo haber sido una muy buena comedia, pero por el final o por cómo empieza a ir hacia la última media hora, la verdad es que no.
Sí, completamente de acuerdo contigo, y además creo que es muy fácil empatizar con ella porque plantea la historia de tres amigos que se van cubriendo en sus mentiras para hacer otras cosas, ¿no? Para zafarse de las esposas, en este caso, de un baby shower, e irse a un concierto, e irse a...
Bueno, de entrada lo han hecho toda la vida, ¿no? Porque empezaron de niños, con los papás, o sea, era la excusa para los papás, la excusa en la escuela, la excusa después en el trabajo, la excusa ahora que todos tienen pareja, y entonces se volvió como en la tapadera, pero una tapadera ficticia, no existe, ¿no?
Sí, es el acto que no existe, que les llama, que lo ponen, ¿no? De pretexto. Y lo chistoso es que van escribiendo una Biblia, van escribiendo un libro donde van poniendo toda la historia y todas las tapaderas pues, para que cuadren, ¿no? Entonces, es un amigo que le ha dado cáncer, se va, regresa, está con Greenpeace, va a Nairobi, va a África, limpia derrames de petróleo, cosas.
Es que además el amigo ficticio, el Staninsky, tiene una vida, güey, como de... Ya sabes, como de Madre Teresa de Calcuta, güey, como de millonario excéntrico que se dedica nomás a ver, a ayudar a los pobres y con causas de la naturaleza, pero le pasa de todo, pues, o sea, muy inverosímil, ¿no?
Sí, me recuerda al dueño de Virgin, de esta empresa británica, Richard Branson, que es una empresa británica de telecomunicaciones y después de cosas del espacio y demás, como que así era su vida, ¿no? Entonces, todo lo hemos hecho, o sea, como hombres, como mujeres, todos hemos en algún momento tenido una tapadera para con las parejas, los papás, otros amigos, ¿no? Entonces, es muy fácil empatizar y como dices, empieza muy bien. John Cena, lo hablábamos tú y yo, aquellos de la WWF. Ajá, bueno, F o E ahora. Tienen este carisma y por eso han pegado en el cine, ¿no? Porque pues, ya lo dijimos con Garra de Hierro, la lucha libre necesita cierto carisma para contar esta historia, ¿no? Entonces como que caen muy bien y quedan muy bien en la comedia. Me gusta cómo lo hace Zac Efron, también le quedan muy bien estas películas. Y creo que la dupla queda. Ver a John Cena vestido de Britney Spears, a mí me gustó, o sea, se me hizo chistoso.
¿Qué no se puede decir? O sea, la secuencia del güey cantando canciones que todo mundo conocemos, pero hablando de masturbación.
Ajá.
Es muy hilarante, güey. O sea, sí me hizo reír. Se me hizo original, auténtica. El tipo lo hace muy bien porque además como que si canta una de Britney Spears, se disfraza de Britney Spears. Si canta ajá. Una de Michael Jackson, por decir algo de Michael, ¿no? O sea, se caracteriza. Ajá. Y ya canta la canción cambiándole la letra para este tema. Y no sé, esa secuencia me pareció que vale toda la película, güey. O sea, en verdad es demasiado gracioso. Y él sí le sale bien la comedia. O sea, me sorprendió porque lo veíamos en Peacemaker. Y Peacemaker, por ejemplo, ese personaje tiene como un humor muy negro, muy bobo, muy un humor muy específico. Porque siempre está serio, ¿no? Y es una persona muy tonta. Entonces, no sé, como que yo tenía otra idea de John Cena, pero no, la verdad es que me gustó bastante, me sorprendió para bien lo que él hizo.
Sí, y llevaban muy bien, como dices, daba a la película, pero ya cuando tienen que resolver, y lo tienen que resolver para algo bueno, para dejar el mensaje positivo, ahí sí se les cae, lo tratan de salvar, pero pues no, entonces... Acaba siendo una película que, como tú dices, es para dejar de fondo mientras cocinas, mientras planchas, mientras doblas la ropa, mientras estás trabajando, porque tiene sus momentos chistosos o para un domingo que no quieres pensar, ¿no? O sea, sí cumple con entretener y ahí se queda. No esperen mucho más, pero sí la recomendaría para esos días que no quieres hacer nada o tener un date de Netflix, te vamos a ver una película o algo así. Muy light.
Sí, que puedes... Claro, una película completamente ligera, que sí te la pasas bien. O sea, los momentos graciosos creo que están muy bien logrados y John Cena hace toda la película. En verdad, me sorprendió para bien y quizá mi último comentario sería, esta película nos la recomendó Annie, por cierto.
Sí.
Le agradezco que nos la haya recomendado porque en verdad, qué buenos chistes, qué bien ver a John Cena en cosas diferentes. Pero, ¿qué onda con Zac Efron? O sea, neta, ya sí se quedó como calamardo guapo, güey. O sea, se ve horrible, horrible. No. Ya no tiene que ver nada con el guapo de High School Musical. O sea, está horrendo.
A ver, estoy de acuerdo que nada que ver con High School Musical o Baywatch. Todavía en Baywatch tenía cara bonita, buen cuerpo, tampoco exagerado. En Garra de Hierro es demasiado lo que se desarrolló. O sea, yo que en algún momento, cuando tenía una pierna buena y era joven, me dedicaba a hacer mucho ejercicio, le puedo reconocer lo que es trabajar para llegar a ese cuerpo, ¿no? Lo haya hecho natural o no, es una friega, ¿no? Y eso se lo reconozco, pero sí creo que es demasiado. Y ahí sí se veía mal. O sea, muy buen cuerpo, pues se veía feo por el corte de cabello, por el color naranja de la época. Y acá, pues ya más bajo de volumen, más naturalito. Hay momentos en que creo que se sigue viendo bien, pero hay otros que pues sí, se ve como Calamardo guapo, ya no tan feo. Ya se sigue viendo de repente bien, ¿no? No creo que tan mal.
No, para mí sí, mal. ¿Qué? Andy me dijo que no, que sí se ve bien, pero no, yo siento que no, que la verdad que no. Pero bueno, ahí están las tres reseñas de esta semana. Tenemos Godzilla en cine y las otras dos que están en streaming, una en Netflix, una en Amazon. Unas muy distintas de las otras. Y pues creo que si me pusieras a escoger, yo sí les diría, vayan a ver Godzilla, se la van a pasar bien.
Sí, creo que vale la pena ir al cine a verla. Y pues tal vez Staninsky, si con su mejor amigo, verla con su tapadera. O sea, eso estaría muy, muy chido. Creo que también algo que nos gustó, o por la cual nos gustó a Annie y a ti y a mí, es que finalmente como mejores amigos, pues hay cosas que te ves reflejado y te da risa, ¿no? Porque dices, ah, sí, la hemos aplicado, ya le he aplicado, ¿no? Si la pueden ver con su mejor amigo, con su tapadera, las va a hacer reír mucho.
Muy bien, pues ahora sí, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias, Lick y a Angie en la producción. Le mandamos un saludo y un agradecimiento. También a todos los que nos han seguido episodio a episodio, que ya llevan un tiempo aquí, como Ernesto, que para quienes no sepan quién es, pues nos escucha desde hace ya tiempo mientras lava los trastes, por ejemplo. Le mandamos un saludo a Ernesto. Y también, si has llegado aquí por accidente y te gustó y llegaste hasta el final, pues espero que te suscribas, le des clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones, y también les agradeceríamos mucho un like, que a ustedes nada les cuesta y a nosotros nos ayuda muchísimo. Así es que muchísimas gracias por ver, por seguirnos, y no puedo cerrar sin recordarles nuestras redes sociales, porque también nos encuentran en Facebook e Instagram como La Píldora Azul, con una sola A entre píldora y azul, donde estamos subiendo noticias y cosas relevantes del medio. Sí, sí, compañero.
Maestra, ¿puedo ir al baño? No es cierto. ¿Qué crees que descubrí en YouTube? Que si pones todo seguido La Píldora Azul con una A entre píldora y azul sin espacios, sí nos arroja. Ves que estábamos comentando que cuesta trabajo de repente buscarnos en YouTube y que aparece Viagra y demás. Si lo ponen todo junto, sí aparecemos. Entonces así búsquenos.
Ah, entonces es La Píldora Azul, todo junto, solo con una A entre píldora y azul. Y así nos vas a encontrar. Así es que puedes, si nos estás escuchando en Spotify, yo te recomiendo que migres a YouTube, porque ahí están nuestras hermosas caras, talladas por los mismos dioses. Como nuestros perfiles griegos, que vale la pena ver. Así es que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.
Manténganse reales.